Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Detalles que merecen ser analizados. Noticias que inspiran, informan y empoderan. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel Iturbide en Fórmula.
Cada 4 años, el martes, después del primer lunes de noviembre, significa un giro para el mundo. Y hoy es ese día. Porque aquí, hoy, se define buena parte del futuro de los 335.893.288 humanos que viven en este país y básicamente de buena parte del mundo. Lo que pase aquí, de una u otra forma, nos toca a todos. Lo que está en juego es mucho. Es mucho en un país dividido y mucho para un mundo que está encendido por todas partes. Es mucho por los fantasmas de la violencia. Es mucho por los fantasmas del 2016 y del 2020. Hoy, aquí, ante los ojos de Abraham Lincoln, los estadounidenses habrán de demostrar si lo que él mismo escribió es un capítulo para su historia. Y es que una papeleta es más fuerte que una bala de rifle.
Daniel Iturbide en Fórmula.
Muy, pero muy buenos días. 10 de la mañana con un minuto, tiempo del centro de México. 11 de la mañana con un minuto, tiempo del este de los Estados Unidos, desde donde esta mañana, este histórico martes 5 de noviembre del 2024, les transmitimos buena parte de este programa. ¿Cómo estás, querida Vivi?
Hola, Dani. Muy buenos días. Espero que todos estén muy bien. Un día muy importante en Estados Unidos. Dani, tú estás allá. Platícanos cómo está el ambiente, cómo está todo.
Híjole. ¿Tienes tiempo?
Tengo tiempo. Tenemos tiempo.
Bueno, pues mira, te voy a decir, Estados Unidos, como bien lo sabes, es un mosaico multicultural que no se puede explicar de una u otra forma. Y la manera en la que viven precisamente este proceso también lo es. En este momento, como les decía, estoy en la ciudad de Washington, en la capital de los Estados Unidos, que es, y lo platicábamos desde ayer, Vivi, sin temor a equivocarme, la ciudad más politizada de todo el territorio de los Estados Unidos. Ayer mismo en esta misma casa platicaba con Juan Becerra Costa, quien transmitía desde Nueva York, y me decía, bueno, aquí en Nueva York las cosas están como si nada, la gente no habla de eso, no hay mayor movimiento, lo mismo ocurre en estados como California, lo mismo ocurre en estados como Texas. Sin embargo, aquí en la ciudad de Washington, quien nunca ha tenido la oportunidad de venir, por cierto, es una ciudad hermosa, arquitectónica y culturalmente hablando, es una ciudad muy, muy bonita. Es una ciudad como la que vemos genuinamente en las series, Vivi, en las series de política de Estados Unidos. Y es una ciudad en la que todo va de la política. Hay que recordar que la ciudad de Washington, D.C., no es un estado, es un distrito, precisamente, por eso el D.C., District of Columbia, que está formado en territorio del estado de Virginia y del estado de Maryland. Por ejemplo, el famoso Pentágono está en el estado de Virginia, es decir, ya no forma parte de este territorio del Distrito de Columbia. Si en algún caso se diera que el District of Columbia se disolviera, que dejara de existir, ambos estados tendrían la posibilidad de recuperar su territorio. Eso era solo un paréntesis que te quería hacer, porque es bueno aprender datos todos los días. A lo que me refiero es que esta ciudad es todo política. La mayoría de las personas que viven aquí y que no atienden, digamos, un comercio o un tema turístico, se dedican de una u otra forma a la política. Aquí en los bares y en los restaurantes, así como ves en las resto de las entidades, los partidos de fútbol americano, los partidos de béisbol, los partidos de fútbol. Aquí lo que se ve en los bares y los restaurantes son noticieros, son programas de análisis, son las principales cadenas de noticias de este país y sobre todo en fechas como estas. Entonces aquí la gente sí está muy metida en este tema, la gente sí habla de este tema y la gente, y de eso me gustaría platicar con mucho detenimiento contigo, tiene mucho miedo de lo que pueda pasar hoy o en las horas posteriores a el día de hoy. Varias cadenas de Estados Unidos enviaron a sus reporteros y a sus reporteras esta mañana a la calle con equipo antibalas, con equipo como para ir a la guerra, Vivi. Y eso habla mucho del ánimo que hay, del genuino temor que hay a que se puedan poner las cosas violentas, lo cual también queda en evidencia cuando ves la seguridad que rodea todos los edificios emblemáticos como el Capitolio, como la Casa Blanca, como los locales, los comercios alrededor de la Casa Blanca, que son sitios turísticos, y no solo turísticos, sino para los locales muy relevantes, me refiero a cafeterías, a pastelerías, a pequeños restaurantitos donde la gente va a comer o a tomar lunch, han decidido cerrar sus puertas, tapiar de pies a cabeza sus puertas y sus ventanas y simplemente no abrir. Así se vive en la ciudad de Washington.
Es que era lo que te iba a decir, Dani. Al final del día creo que son unas elecciones con mucha incertidumbre. Si recordamos un poquito lo que estaba pasando hace 4 años, pues yo no recuerdo este tipo de seguridad y sobre todo en la capital de los Estados Unidos. Pero creo que esto tiene que ver mucho con lo que sucedió en enero del 2020 con el ataque al Capitolio. Y yo escuchaba hace ratito, Dani, que hay hasta agentes del servicio secreto, ¿no?, en las calles.
No, sí, la verdad es que yo he tenido la oportunidad de estar aquí en otros procesos electorales. Estuve aquí en el 2012, estuve aquí en el 2008, no, en el 2020, en el 2016, perdón, uh-huh. Y la verdad es que nunca había visto un miedo así. Evidentemente, por los fantasmas de lo que ocurrió el 6 de enero, en el día que se confirman los resultados en las elecciones de Estados Unidos, con la toma del Capitolio, edificio que, por cierto, tengo a unos cuantos metros en este momento, pero también por el intento de asesinato a Donald Trump, claro, en plena campaña. Es decir, es una jornada que tiene muchas particularidades, entre ellas, sí, efectivamente, como lo dices, la incertidumbre. Yo con todas las personas que viven aquí, que he platicado y que ni siquiera, vamos, están en el mundo político, me refiero, como te lo platicaba desde ayer, a los taxistas, a los meseros, a las meseras de diferentes orígenes, todos dicen, bueno, esto es algo que nunca habíamos vivido, no sabemos qué va a pasar. Incluso en el 2016 se sabía de la forma incorrecta, pero no había esta incertidumbre. La mayoría de las encuestas marcaban que Hillary Clinton sería la ganadora y había y se tenía el conocimiento de que existía y poco a poco fue saliendo a la luz, evidentemente, más este voto oculto en favor de Donald Trump, que para algunos analistas este año no existe ya, es decir, su base y sus seguidores son abiertamente trumpistas y ahora podría estar en un voto oculto de las mujeres. En todos los medios de comunicación se habla aquí de que este es un día y una jornada electoral que estará marcada por las mujeres, no solo por las características, pues si se me permite decirlo, misóginas de la personalidad de Donald Trump, sino por el tema del aborto, que es uno de los tres que más le importan a los estadounidenses y por medio de los cuales los estadounidenses están definiendo su elección el día de hoy, o la que tomaron en días y semanas previos, porque hay que decirlo que una buena parte de los estadounidenses, como también lo platicábamos ayer, ya votó.
Sí, Daniela, justo lo que te quería preguntar, finalmente hoy en la noche podremos tener un panorama más claro o serán en los próximos días,
porque me parece que es tan incierto.
Ajá, exacto.
Exactamente el tema que pone sobre la mesa, que es muy relevante, como el mismo resultado. En el 2016, lo recordarán muchos de ustedes, a pesar de que se pensaba que Hillary Clinton y todas las encuestas lo marcaban, ganaría por un amplio margen, los resultados se fueron conociendo tarde, ya el martes, en las primeras horas del miércoles, pero se conocieron ese día. Tenemos también elecciones como las del 2000, en la que los resultados pues llegaron hasta días después, en medio de una enorme polémica. La verdad es que es muy incierto ese tema también. Lo deseable sería conocer los resultados, sean cuales sean, hoy o en las primeras horas de mañana, es decir, en la madrugada, para no generar esa inestabilidad de la que la gente habla y para no seguir avivando esta incertidumbre que hay entre los estadounidenses.
Así es, Dani. Creo que también es importante decir que hoy también se renuevan los 435 miembros de la Cámara de Representantes y un tercio también de la Cámara de Senadores, y pues veremos también cómo se ponen ahí las cosas. No sé cuáles ni siquiera sean los resultados para ambas cámaras, que son muy importantes allá en Estados Unidos.
Sí, muchas gubernaturas también hoy se definen, muchas iniciativas de ley. Aquí en los comicios electorales es muy frecuente, es muy común que los estadounidenses voten también por iniciativas que en este año están relacionadas mayormente con el aborto, como ya te lo decía, con la migración en algunos estados como Arizona, y con algunas cosas relacionadas con la legalización de drogas, de diferente tipo de drogas. Ahora, ¿qué les diría yo a ustedes que son los temas que tienen que tener en el radar o los datos que deben de conocer para entender con mayor facilidad este complejísimo sistema electoral? Bueno, en primer lugar, el número 270, Vivi, que es el número de votos electorales que un candidato tiene que tener para llegar a la casa.
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Blanca, ¿y a qué me refiero con votos electorales? Aquí el sistema, de una forma muy sencilla y muy básica, cada estado de la Unión Americana vale cierta cantidad de votos electorales y eso está definido según su población. Entonces, por darte un ejemplo, si un estado vale 7 puntos y un candidato gana ese estado, se le va sumando 7 puntos y así consecutivamente gana el que llegue a los 270. Por eso hay que tener muy en claro ese número. Y lo segundo es los 7 estados columpio, los 7 estados bisagra, los 7 swing states, como se les dice en Estados Unidos, que son sin lugar a dudas los que van a definir esta elección, como lo hacen cada 4 años. Y por estado bisagra nos referimos a aquellos que pueden ser demócratas o pueden ser republicanos. Hay estados que históricamente están marcados por una preferencia política, como California, por ejemplo, que es 100% demócrata, y hay 7 en este proceso que no lo son. Vamos a hacer una pausa, regresamos con un tema allá en el estudio en México y al volver, más adelante desde acá, platicamos al respecto, Vivi.
Así es, Dani, nos conectamos al ratito para seguir platicando de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, elecciones históricas, un día muy importante por allá.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Regresamos desde la ciudad de Washington, D.C., la capital de los Estados Unidos, y me atrevería a decir, Vivi, la capital del mundo en este martes 5 de noviembre, por las implicaciones que tiene cualquiera que sea el resultado de este proceso electoral para el mundo, desde luego para México. Ya tendremos oportunidad de hablar y de analizar esto en todos los sentidos y desde todas las perspectivas, pero me quedé a medias diciéndote los 7 estados en los que la gente tiene que estar muy al pendiente, que son Arizona y Nevada, ojo, 2 estados de los llamados columpio que tienen una importante presencia de mexicanos, que no necesariamente, y eso es otro tema bien interesante de este proceso electoral, Vivi, votará por el Partido Demócrata, es decir, por Kamala Harris. La comunidad migrante mexicana y no mexicana se ha convertido en un bloque también heterogéneo, con diferentes intereses, que ya no es una generación migrante de primera línea, pues, sino de segunda o de tercera, que tiene valores distintos, que se siente y que se considera a ella misma estadounidense, y que desde luego eso cambia sus preferencias, que naturalmente en años anteriores serían inclinadas hacia los demócratas. Arizona y Nevada, entonces. Georgia, ¿por qué conocemos Georgia? Por la famosa ciudad de Atlanta. Uh-huh. Carolina del Norte, otro de los estados bisagra. Wisconsin y Michigan, ojo con Michigan por el asunto de los árabes, que no están contentos con las acciones que el gobierno de Joe Biden le han dado, o el cauce que le ha dado a su participación en el conflicto en el Medio Oriente, y que se podrían inclinar hacia Donald Trump. Y Pensilvania. ¿Por qué conocen ustedes Pensilvania? Bueno, por la ciudad de Filadelfia. En la ciudad de Filadelfia, ¿qué ha sucedido? Bueno, la película de Rocky, estas escaleras famosísimas en esta emotiva escena de Rocky, y por Pittsburgh, los aceleros de Pittsburgh, y será Pensilvania un estado clave. Todas las estadísticas, todos los análisis aseguran que quien gane Pensilvania con mucha certeza será el presidente de Estados Unidos. Ningún candidato demócrata ha llegado a la Casa Blanca sin ganar Pensilvania. Entonces, esos son los 7 estados bisagra en este 2024. 270, el número que todos tenemos que tener en la mente, y esperar, vivir, esperar, porque la jornada será larga, muy larga, de horas, tal vez de días.
Así es, Dani. Y nada más rapidísimo, Kamala Harris entonces cierra, o va, más bien va a esperar los resultados en Washington.
En Washington, es correcto, en la universidad, en su alma mater, llegará en las próximas horas, después de haber hecho un evento justo en Pensilvania, en donde participaron Oprah Winfrey, Katy Perry, Ricky Martin, en grande la armó. Donald Trump, como era de esperarse, en Florida, en West Palm, muy cerca de Miami, muy cerca de su residencia en Mar-a-Lago, en un centro de convenciones, en un hotel por allá. Y bueno, pues... a esperar. Hay que recordar que aquí no existe una institución como la que tenemos en México, no existe el INE, son los medios de comunicación los que van haciendo sus conteos y proyectando los resultados, para que después en diciembre los colegios electorales hagan oficial su votación, y sea el 6 de enero precisamente cuando se formalice el resultado. Un proceso muy complejo que he tratado de sintetizar de la forma más sencilla posible, porque este es un tema que de verdad nos debe de interesar a todos. ¿Quién es la mejor opción para México, Vivi? Incierto. Naturalmente la respuesta sería Kamala Harris, por el discurso histórico o el discurso que conocemos bien de Donald Trump. Claro. Pero pues tampoco según los análisis es una opción que nos haga brincar de felicidad.
Así es, Dani. Más adelante hablaremos en las tendencias de lo que está siendo tendencia en Estados Unidos. Ya nos platicarás en nuestro país lo que contestó claramente la presidenta Claudia Sheinbaum a lo que dijo ayer el candidato republicano Donald Trump en este discurso hacia México y los aranceles.
Así es, ayer su primer acto en su último día de campaña fue amenazar a México. Como ya lo decías, hoy la presidenta Sheinbaum reaccionó. Estaremos hablando más adelante de ello, pero te cedo los micrófonos. Iba a decir las cámaras, pero es la costumbre. Los micrófonos a la Ciudad de México, Vivi, y más adelante nos conectamos.
Gracias, Dani, nos enlazamos más adelante.
Daniel Iturbide en Fórmula.
Bueno, son las 10 de la mañana con 20 minutos. En México, el 50% de los jóvenes mexicanos podría padecer depresión derivada del estrés. Ojo con esto. El primer factor entre la juventud son los problemas familiares. Esto según expertos de la UNAM, según un estudio que sacó la UNAM hace unos días. Es importante mencionar que también afectan las presiones escolares y la incertidumbre por el futuro. Jime Millán, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, Vivi. Buenos días. Bien, pues qué tema tan importante, ¿no? Y más después de que la UNAM sacó este muy preocupante estudio que a todos nos debería de alertar, porque pues aunque el estrés es una respuesta natural del cuerpo, algo que percibimos como una amenaza a la seguridad, pues por más que sea natural, no significa que experimentarlo con regularidad no tenga consecuencias para nosotros. Y por eso va a ser tan importante que le enseñemos a los niños y jóvenes en casa a gestionar estas situaciones.
Así es, Jime, yo venía pensando, y la verdad es que yo durante la etapa de la universidad, pues sí experimenté muchísimo estrés, y es por eso que nos enlazamos contigo, doctora María Elena Quintana, psicoanalista, experta en estrés y ansiedad. Doctora, usted ha trabajado muchísimo con jóvenes durante su trayectoria, y por eso era tan importante hablar con usted, para entender un poco el por qué cree que el estrés en jóvenes ha alcanzado estos niveles en México.
Hola, buenos días, Vivi, buenos días, Jime, y a todo el auditorio. Así es alarmante la cantidad de jóvenes que llegan a la consulta con unos niveles que ya alcanzan incluso los síntomas físicos y que en ocasiones incluso hay que acompañarnos de otro especialista para sobrellevarlos. Creo que una de las cuestiones principales que hoy en día existen es el que sí hay una certeza sobre el futuro. La certeza es que no es alentador. Ese es el punto clave, digamos, de partida en el que la mayoría de las y los estudiantes con los que yo he trabajado llegan a compartir, ¿no?, ese cotidiano temor. Es saber que en el futuro próximo lo que antes era un hecho, antes me refiero a generaciones tal vez todavía de la de nuestros padres, por ejemplo, que hubiera un trabajo, que hubiera una seguridad social, que hubiera incluso una estabilidad, ya no se diga más, en la salud, ¿no? Ahora la pandemia nos vino a mover el piso tremendamente a todos y a los jóvenes pues no es excepción, de que en cualquier momento la vida puede cambiar radicalmente. Pues sí es un factor pues básicamente determinante, ¿no? El entender que el futuro no está garantizado como en otros tiempos, a lo mejor al menos sería una buena promesa, ¿no?
Ya casi nos vamos a tener que ir a una pausa, pero antes de irnos, quería preguntar, ¿cuáles son las señales de alerta a las que tenemos que poner atención para saber que el estrés quizás está saliendo de control en los jóvenes?
Son tres, básicamente. Una que tiene que ver con el descanso, cuando ya no logramos establecer horas de sueño que habitualmente lográbamos, el que el apetito aumente o disminuya de manera importante y sorpresiva, y puede incluso venir acompañado el estrés ya de signos de ansiedad, que ya al regreso tal vez del corte comercial podríamos hablar de cuál es la diferencia entre el estrés y la ansiedad.
Hay algo que me llamó mucho la atención de este estudio que saca la UNAM, y es que los problemas familiares son el primer factor de estrés entre la juventud. Y esto me viene mucho, doctora, con lo que estaba comentando ahorita, que a raíz de la pandemia, bueno, esto se incrementó. Y creo que, no sé si tiene que ver con el hecho de que, pues, como estuvimos más tiempo en casa, a lo mejor como el tema de la convivencia, pues, eso afectó, ¿no?
Tiene que ver eso, y tiene que ver con que el hecho de estrechar físicamente el espacio con nuestros seres queridos nos hace estar mucho más alerta y mucho más atentos a las cotidianidades de las que no percibíamos ni siquiera visualmente que ocurre.
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner. So you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
¿No? A esta dinámica cotidiana de trato, de problemas menores que podríamos llamarlos así, pero que en realidad los jóvenes son muy receptivos, mucho más de lo que pensaríamos.
Así es, doctora. Bueno, pues tenemos que hacer una pausa, pero regresando hablamos de todo y sobre todo el qué hacer como papás con los jóvenes. Vamos a una pausa, Pame.
Así es, una Stress Out a través del 103.3 y 970 de tu radio.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Días de la mañana con 30 minutos, estamos platicando sobre el estrés en jóvenes, que esto podría derivar a la depresión. Y antes de seguir con la doctora María Elena Quintana Garay, psicoanalista y experta en estrés y ansiedad, quiero ir con la nota de Jimena Millán porque habla de justamente qué es el estrés.
Regresemos unos años en el tiempo, de hecho, algunos siglos. Cuando vivíamos cazando y en medio de la naturaleza, podíamos encontrarnos a un gran depredador como un jaguar. El cuerpo entonces entraba en una reacción de supervivencia. Una alarma que activa nuestro organismo para estar listos para enfrentar peligros. se liberan hormonas como la adrenalina y el cortisol, lo que aumenta la frecuencia cardíaca, acelera la respiración y nos pone en alerta máxima. Esta reacción, conocida como respuesta de lucha o huida, era de lo que dependíamos en el pasado para escapar de amenazas reales y garantizar nuestra supervivencia. Esta suma de cosas también es conocido con otro nombre más popular:
estrés.
Sin embargo, el problema con el estrés en la vida moderna es que las amenazas han cambiado. Hoy en día no es común que nos enfrentemos a un peligro físico inminente, pero nuestro cerebro sigue interpretando muchas situaciones como si lo fueran. El tráfico, un examen, las finanzas o el trabajo pueden desencadenar la misma reacción física que enfrentar a un depredador. Y cuando vivimos con esta sensación de alerta constante, nuestro cuerpo paga un precio alto. Los efectos del estrés crónico son profundos y abarcan tanto la salud física como la mental. Puede llevar a problemas como la hipertensión, enfermedades cardíacas, trastornos del sueño y afectar el sistema inmunológico. Además, afecta nuestra capacidad de concentración, nos hace más irritables y puede desencadenar en ansiedad y depresión. Hoy en día se habla mucho sobre cómo reducir el estrés. Técnicas de respiración, meditación, ejercicio y pasatiempos son algunas formas de calmar nuestro sistema nervioso. En un mundo que no se detiene, aprender a manejar el estrés puede ser una herramienta de gran valor para vivir de forma plena. Concentrarnos en el presente y enfrentar los desafíos con una mente más clara y serena. Quédate, que de eso trata el programa del día de hoy.
El estrés, qué tema, doctora Marilena. Gracias por seguir con nosotros. ¿Cuál es la relación entre el estrés y la aparición de síntomas depresivos en los jóvenes, doctora?
Bueno, cuando el estrés llega a grados que no se pueden controlar, generalmente lo que provoca es una sensación de desesperanza. Y la desesperanza es un pisito arriba o un pasito previo a la depresión. La desesperanza viene cuando no tenemos control sobre lo más elemental de nuestro día a día. Hay veces que esta desesperanza llega a ser tal que nos creemos realmente incapaces de responder a lo que antes, a lo mejor sin mayor problema, ni siquiera nos cuestionábamos. Entonces, la depresión está ligada en ese sentido. Muchas veces creemos que estamos realmente a vencernos, a que no vamos a encontrar salida alguna de lo que estamos viviendo. Y a lo mejor lo que estamos afrontando es muchos compromisos al mismo tiempo, no estamos sabiendo priorizar, no tenemos la claridad de qué va primero y de qué podemos hacer para ir teniendo pequeños triunfos. Eso es algo de lo que hablo mucho con los jóvenes que escucho a diario. Están tan saturados de tantas cosas por hacer, pero no solamente es la cantidad, como la calidad con la que se sienten obligados a hacerla. Tener el mejor rendimiento, tener el mejor promedio, poder ser de los destacados en la clase para poder entonces tener mayor oportunidad de ser elegidos por sus profesores y entonces en algún momento ya estar trabajando. Esto siempre es algo que se dice mucho en la consulta. ¿Cómo hago para ser mejor cada vez y para llegar más rápido? Tiene que ver mucho con la velocidad con la que vivimos actualmente. Me sorprende que escucho de pronto trayectorias de jóvenes de 18, 19 años que ya han tenido tantas experiencias como tal vez en mis generaciones las lográbamos, esas mismas experiencias, bueno, después de haber egresado, incluso en los primeros años laborales. La competencia es cada vez mayor, la cantidad de gente obviamente también, y las capacidades y el alcance que tenemos a cierta información en esta era digital nos hace creer que tenemos que siempre estar un paso adelante, cuando ni siquiera hemos justo puesto los dos pies parados bien en la tierra para poder enfrentar el día a día, ¿no?
Claro, las redes sociales era lo que ahorita se me venía a la mente, doctora, porque yo me acuerdo, a ver, yo me gradué de la universidad hace unos años, hace alrededor de 6 años, pero yo me acuerdo que yo sí, lo dije en el bloque pasado, sí llegué a experimentar estrés, y creo que también aquí sería bueno saber cómo diferenciar entre un estrés, a ver, vivir en la Ciudad de México, nada más por así decirlo, pues es estresante, ¿no? O sea, yo creo que todos podemos experimentar estrés, pero ¿cuándo es estar alerta, ¿no? Entonces, creo que es importante lo que usted mencionaba, pero también, ¿qué es lo que opinan los jóvenes ahora con las redes sociales? Usted que tiene como tanto contacto con ellos, porque creo que sí es un tema, ¿no? El de la competencia, el de ser el mejor, el todo lo que vemos en redes sociales, que muchas veces ni siquiera es verdad, ¿no?
Así es, las redes nos muestran siempre lo que brilla, ¿no? Y lo que brilla deslumbra, pero no deja ver lo que hay detrás de esas historias de éxito, que son, vamos, pueden ser usadas en dos sentidos. Pueden ser un aliciente y una motivación. Finalmente los ideales sirven para eso, ¿no? Para que uno se esfuerce en ser mejor cada vez. Pero también se convierten en una presión invisible, una presión constante, sí, latente, diría yo. Cuando los jóvenes me manifiestan sus intereses, a dónde quieren llegar, cuál es la vida, ¿no?, que quisieran lograr, de pronto uno se sorprende, ¿no?, porque pensaría, y hay una falsa creencia, y podría pensar que ese es el primer punto para estar alerta, hay una falsa creencia de que los jóvenes no tienen o no se hacen responsables fácilmente de su quehacer cotidiano, cuando es muy por el contrario, ¿no? Claro. Los jóvenes están pensando realmente todos los días, y gran parte de su día ocupa su mente, en cómo hacer para sobresalir y destacar, y sobre todo, a veces, para llenar las expectativas, ya no digamos de una historia de éxito en una red social, de alguien famoso, las expectativas en casa.
Claro.
Muchas veces incluso de esos padres que pueden o no tener su propia historia de éxito, pero que a diario de algún modo alimentan esa expectativa. Lo cual, vamos, forma parte de lo que cualquier padre o madre interesado en sus hijos quiere fomentar, ¿no? Un hijo responsable, un hijo que se destaque. Sin embargo, a veces perdemos de vista cuáles son realmente esos intereses de ese joven. No conocemos realmente cuáles son sus debilidades, cuáles son sus temores. ¿Qué es eso que le hace a veces cuestionarse la vida misma? Y a lo mejor me estoy poniendo un poco filosófica, pero en realidad pasa, y pasa cotidianamente en sus mentes, cuestionarse el para qué, el sentido de la vida.
No, lo vemos.
Eso, claro,
lo vemos en ese estudio.
Puede de pronto ligarse a mi hijo se está deprimiendo, o mi hijo va a autolesionarse. No, simplemente son mucho más analíticos de lo que incluso uno mismo podría llegarlo a hacer como adulto, ¿no?
Doctora, ¿qué hacer como papás? Para todos los que nos están escuchando, que tienen jóvenes en casa, sobre todo que están en la universidad, ¿qué hacer o qué herramientas podría decir para los padres que nos están escuchando hacer con los hijos en casa?
Un poco aprovechando el mensaje que hay en su cortinilla, es abran la conversación. Es importantísimo abrir la conversación con los hijos, a la edad que sea. Interesarse genuinamente por quienes son, y hay veces que una manera de comenzar esa conversación es hablando de uno mismo, es participándoles de uno mismo, incluso pudiéndoles compartir, a ver, no necesariamente las angustias, porque tal vez eso pudiera ser contradictorio a lo que estamos tratando de lograr, ¿no? Pero sí que sepan que los padres son de carne y hueso, que también sienten, que también de pronto se cuestionan. Abrir la conversación sería el paso número uno. Observar es, a ver, a veces observar con los oídos, es saber qué música les gusta, si leen, qué están leyendo, si de pronto a veces pueden llegar a tener dudas sobre lo que están estudiando, ser receptivos de esas dudas, que sepan que la primera fuente de confianza está en casa, que si algo les pasa en algún momento que de pronto los saca de su orden o de su estabilidad, sepan que el primer recurso está en casa, tengan esa confianza, esa apertura. Si de pronto observo que mi hijo suele ser pues bromista, alegre, conversador, de salir con amigos, y empiezo a ver que ya no sale, que empieza a aislarse, que de pronto ya lo que le gustaba antes ahora le es indistinto, eso es observar, ¿no? Eso es escuchar también. Y es de pronto meter la pregunta, ¿no? Oye, todo bien, ¿no? He observado esto, he visto estos cambios en ti. A lo mejor no hay una respuesta inmediata. Creo que los padres, eso es a veces lo que nos puede pasar, que no encontramos la respuesta inmediata clara y construida en la primera ocasión que preguntamos, y a veces nosotros mismos cerramos la conversación y no volvemos a abrirla. No hay que desesperarse, hay que dar tiempo también a que ese hijo entienda que al menos ahí estamos. Estamos físicamente, pero sobre todo emocionalmente dispuestos a escucharles.
Así es, doctora. La sociedad, las instituciones educativas son muy importantes también, pero el entorno familiar es lo más importante. Doctora María Elena Quintana Garay, gracias por platicar con nosotros el día de hoy.
Al contrario, un gusto.
¿Nos vamos a la pausa, Pame?
Así es, We Are Young, sonando a través del 103.3 y 970 de tu radio.
I'll carry you home tonight.
We are young. ¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
10 de la mañana con 47 minutos. Hoy es martes de cuidar nuestro dinero con nuestra experta en finanzas, Maleni Padilla. ¿Cómo estás, Maleni? Muy buenos días.
Finanzas en Foco, para un futuro estable.
Hola, Daniela, Vivi, espero estén teniendo un excelente martes. Y bueno, pues hoy quiero compartir con ustedes un tip financiero súper importante para esta temporada. Ya es noviembre y este mes está lleno de ofertas y promociones, pero también es una oportunidad perfecta para prepararnos estratégicamente para el cierre de año. Noviembre es conocido por el Black Friday, por el Cyber Monday y también porque se inician las compras de fin de año. Todas las marcas aprovechan esta época para lanzar promociones y descuentos irresistibles. Sin embargo, para disfrutar sin culpas y evitar problemas financieros es súper importante planificar. Así que el consejo para noviembre es: establece un presupuesto y prioriza tus compras. Antes de lanzarte a las ofertas, haz una lista de los artículos que realmente necesitas o que estás planeando comprar y clasifícalos en dos categorías, los esenciales y los deseos. Cuando tengas esta lista, asigna un presupuesto para cada categoría. Por ejemplo, si planeas adquirir regalos para Navidad, estima cuánto puedes gastar sin comprometer tus finanzas de diciembre. Así, si ves una oferta, podrás evaluar rápidamente si se ajusta a tu presupuesto y es parte de tus prioridades. Recuerda que las ofertas juegan con nuestras emociones. Antes de hacer una compra compulsiva, pregúntate: ¿lo quiero porque realmente lo necesito y estaba en mi lista de deseos, o porque está de oferta? Esto te ayudará a tomar decisiones conscientes y mantenerte fiel a tu plan. La clave de un noviembre para disfrutar es la responsabilidad. Planifica, prioriza y cuida tus emociones al momento de comprar. Esto te ayudará a no tener problemas financieros más adelante. Recuerda que planificar es la clave para no dejarte llevar por tus emociones al momento de comprar. Nos escuchamos el próximo martes para más tips de finanzas.
Gracias, muchas gracias, Maleni.
Para oídos curiosos.
Dani, ahora yo te pregunto a ti, ¿cuál es el dato para el día de hoy?
La mayoría de las personas con las que hablo me preguntan por qué las elecciones en Estados Unidos son en martes. En México, y la verdad es que en la mayoría de los países, las elecciones son en fin de semana, marcadamente en domingo. Uh-huh. Bueno, aquí se celebran cada 4 años en el martes después del primer lunes de noviembre. Y esta tradición tiene su origen desde el siglo XIX, cuando el país vivía prácticamente de la agricultura, cuando, ojo, solo podían votar los hombres y los hombres blancos. Y al final de las cosechas, que caía a principios de noviembre, era el mejor momento para que la población, esta reducida parte de la población, pudiera ir a votar. Y el motivo principal es que los agricultores habían acabado su trabajo ya, tenían el domingo para descansar, día obligatorio en los protestantes, y tenían el lunes para desplazarse y llegar el martes a su centro de votación. En ese entonces los transportes eran lentos, la mayoría de los votantes tenían que recorrer largos caminos para llegar a los lugares en los que estaban las urnas, y pues eso, esa es la razón por la cual los martes, el primer martes, o mejor dicho, el lunes, el martes después del primer lunes de noviembre cada 4 años, estamos en este trajín que significa para el mundo entero las elecciones de Estados Unidos.
Qué interesante, la verdad se me hace muy interesante eso de los supermartes ahí en Estados Unidos.
Sí, también las previas, las primarias son en martes, sí, correcto.
Mantente actualizado con las tendencias en frecuencia.
¿Qué es noticia en México, pero sobre todo, ¿qué es noticia en el mundo entero con relación a lo que está ocurriendo el día de hoy en los Estados Unidos? Bueno, evidentemente, los grupos en favor de Donald Trump, con la etiqueta Vamos Trump, la tendencia Election Day es la número uno a nivel mundial. Es esta tendencia, digamos, institucional. Además, tiene una pequeña urna con la bandera de los Estados Unidos. También, por supuesto, el grupo que apoya a la candidata demócrata Kamala Harris, Go Kamala. Estados Unidos es tendencia también en todo el mundo, en cualquiera de los idiomas que uno lo busque. Y también el nombre de J.D. Vance, Bibi. J.D. Vance es el compañero de fórmula de Donald Trump en estas elecciones. Como ustedes lo saben, hay una figura fundamental en la política de los Estados Unidos, que es el vicepresidente. En el caso de Kamala Harris, su compañero de fórmula es Tim Walz. En el caso de Donald Trump es J.D. Vance. Los medios de comunicación en Estados Unidos están vueltos locos por su declaración de ayer. J.D. Vance, en un pasado no muy lejano, comparó a Donald Trump nada más y nada menos que con Hitler. Uh-huh. Y desde entonces, pues, ha dado un giro de tuerca radical, claramente, siendo su compañero de fórmula. Y ayer se refirió a Kamala Harris como trash, basura. Y eso es tendencia en este momento en los Estados Unidos.
Sí, es impactante lo que el discurso y cómo cambió el discurso el candidato a la vicepresidencia republicana en Estados Unidos, Danny J.D. Vance. Hoy en la conferencia de prensa, la presidenta Claudia Sheinbaum, pues, dijo que no está calificando al presidente Trump y que en estos momentos, pues, no va a opinar porque tienen que ver quién es el ganador o quién es la ganadora, y dijo que va a haber diálogos de alto nivel. Reiteró que va a haber una buena relación con Estados Unidos, Dani.
Sí, que en el momento en el que se conozca quién es él o la ganadora, será que empiecen los diálogos de alto nivel. Me parece una reacción prudente de la presidenta, que no se engancha con esta amenaza de Donald Trump, de la cual hablábamos desde ayer, ¿no?
Exactamente, Dani. Bueno, seguiremos muy al pendiente de cómo cambian las tendencias allá en Estados Unidos durante el día, porque cambian muchísimo, y también de lo que es tendencia en nuestro país. Hablando de nuestro país, Dani, es tendencia Suprema Corte, Poder Judicial, Juan Luis González Alcántara Carrancá, porque hoy es un día clave también para nuestro país. La Suprema Corte discute el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, que propone declarar inválida una parte de la reforma judicial. Hace unos minutos, la ministra presidenta Norma Piña dio inicio a la sesión desde las 8 de la mañana. Había trabajadores del Poder Judicial afuera de la Corte para seguir con estas protestas, y pues también en apoyo al ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá. Y pues hoy la presidenta también habló al respecto en la conferencia de prensa. Dijo que pues no se sabe si la discusión se va a aplazar también algunos días, y pues que estarán al pendiente de lo que decida la Corte. Hablando de la reforma judicial, Dani, también es tendencia INE y presupuesto, porque el Consejo General del INE aprobó solicitar un presupuesto de más de 13,000 millones de pesos para la elección extraordinaria de los juzgadores. Hoy la presidenta reiteró que no está de acuerdo con este presupuesto de 13,000 millones de pesos para la elección, y pues hoy entonces el Consejo General del INE pues lo estará presentando a la Secretaría de Hacienda. También muchas tendencias relacionadas con la violencia en nuestro país. Acapulco es tendencia porque un comando irrumpió en una casa de Acapulco y mató a 5 integrantes de una familia. Sinaloa, porque asesinaron en Culiacán al restaurantero Jorge Peraza. Hablamos de esto, Dani, le incendiaron su negocio hace unas semanas. Y Levarón también es tendencia porque integrantes de la familia Levarón pues marcharon en Ciudad de México a 5 años de la masacre. Y un montón también de tendencias relacionadas con deportes. Nada más rapidísimo, mañana el partido de América contra Pachuca se jugará en Puebla por la clausura del Estadio Ciudad de los Deportes, Dani.
Con esto nos vamos. Gracias, Vivi. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Soy Daniel Diturbide, en nombre de todo el equipo, Vivi.
Gracias. Muy buenos días.
Mañana desde la capital de los Estados Unidos, ¿tendremos resultados o no? ¿Quién sabe? Pero estaremos transmitiendo desde aquí. Quédense con Maxine. Muchísimas gracias y nos vamos para ponernos ad hoc con Surfing USA. Adiós.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.